Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
La afición ha estado increíble, no podemos decir nada más que mil gracias a todo el mundo aquí en Madrid y en España, los que han venido de todos lados, ¿no? Ha sido una semana inolvidable para todos nosotros.
Nos gusta Nadal porque gana, y nos gusta ganar Nadal sobre todo por cómo gana, porque cuando gana da las gracias a todo el mundo y se quita mérito. Y aquí estamos, esperando el resultado de la consulta de las bases de Esquerra sobre la negociación de la investidura con Sánchez, sobre la abstención. En realidad no estamos esperando nada, porque ya sabemos lo que van a decir las bases y ya sabemos que la decisión está tomada. No habrá abstención si no hay mesa bilateral y si no hay reconocimiento, como piden, de lo que llaman el conflicto catalán. Tan claro está el resultado que hoy Pere Aragonés ha marcado un artículo en La Vanguardia en el que repite las condiciones que lleva exigiendo en los últimos días Esquerra: una mesa de gobierno a gobierno en la que se reconozca el supuesto conflicto político y que se hable del derecho de la autodeterminación y de la amnistía. Es lo que pide Esquerra. Esquerra no puede aflojar sus exigencias porque Junts pel Cat le pisa los talones, y Junts pel Cat le puede acusar a Esquerra, a los republicanos, de traidores. Ya lo hicieron con Rufián. Y Junts pel Cat puede apretar el botón de las elecciones catalanas. Para que quede claro que entre los muy indepes no se afloja, que en Junts pel Cat no afloja, esta mañana la buena Borràs, la que según algunos es la sustituta, la futura sustituta de Torra, ha exigido, además de todo lo que pide Esquerra, un relator internacional y que se tenga al fugado Puigdemont como interlocutor.
Eso significa con el reconocimiento de las interlocuciones, también de los actores políticos que son la prisión, en el caso del vicepresidente Junqueras, y el exilio, en el caso del presidente Puigdemont.
Te ha dado muchas vueltas para decir que la conversación sea con Puigdemont. Que el gobierno de Sánchez negocie con un fugado de la justicia. La política catalana hace tiempo que se convirtió en una subasta del disparate. En esta situación, el PSC se concibe como una especie de puente que puede acercar a Esquerra y al PSOE. Ya lo fue en Pedralbes. Quizá por eso el PSC ha anunciado que va a debatir en su congreso de diciembre una cuestión que ya ha trabajado el PSC, que es Cataluña como nación y España como un estado plurinacional. Es una cosa que en su momento el PSC defendió y hizo caballo de batalla de ello, y consiguió que el PSOE en la declaración de Barcelona de 2017 lo asumiera como propio. La tanta ida y llevada plurinacionalidad de España se viene debatiendo desde la transición, pero precisamente la Constitución del 78 articuló una fórmula para evitar hablar de varias naciones dentro de España. Utilizó el término regiones o nacionalidades para referirse a las comunidades autónomas. Estaba claro que lo de nacionalidades se refería a las comunidades autónomas históricas, ¿no? Cataluña, el País Vasco, Galicia, aunque luego, cuando ya se empezaron a aprobar los estatutos, esto de las nacionalidades se extendió a comunidades que no eran históricas. Así estaban las cosas hasta que en 2006 el Estatuto catalán decidió designar a Cataluña en su preámbulo como nación. Claro, Zapatero, meses antes, había dicho esto:
apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña.
Zapatero decía: yo no le pongo filtro y lo que venga de Cataluña será aprobado. O sea, un estatuto es una ley que tiene que ser refrendada por el Parlamento. Después de esta promesa, cuando llegó la tardía sentencia del Constitucional sobre aquel estatuto, sobre el estatuto vigente en realidad, el Constitucional dijo aquello de que la Constitución no conoce otra nación que la española. Lo dijo claro en la sentencia, con lo cual ahí hay una referencia indiscutible. Pero el Constitucional dijo también que fuera del contexto jurídico el término nación es legítimo usarlo para representar ideológicamente o culturalmente a una colectividad. Esto también lo dice la sentencia. Pero el independentismo, esta parte de la sentencia, la borró, porque había que agrandar las contradicciones, había que hacerse la víctima del Constitucional, había que seleccionar una parte de la sentencia para vender el mensaje. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Pues contamos también a esta hora que la Fiscalía del Tribunal Supremo insiste en considerar que hubo rebelión en el procés pese a la sentencia y responde así a la petición de nulidad presentada por los acusados. Patricia Rossetti.
Para la Fiscalía, el Tribunal de Marchena optó por una tipificación penal a la baja sobre unos hechos que podían haber tenido un encaje penal más riguroso. Insiste en que hubo rebelión tal como defendió durante el juicio porque hubo riesgo para el orden constitucional. Señala que aunque la sala haya considerado que los hechos no tuvieron suficiente eficacia lesiva contra el orden constitucional, lo cierto es que el relato de los hechos probados acredita el desbordamiento del contorno legal de la sedición y la incursión en la rebelión. La Fiscalía responde así a los incidentes de nulidad de sentencia de algunos acusados, paso previo para recurrir ante el Constitucional.
Y hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en COPE te estamos contando testimonios de mujeres que han pasado por ese calvario. Por ejemplo, Yolanda conoció a su agresor en las redes sociales. El día de Navidad del año pasado empezaron los problemas. Primero hubo agresión psíquica, luego física. Yolanda tiene claro que estas personas no cambian. Ella tuvo el coraje de denunciar y ahora está recuperando su vida.
Tú eres dueña de ti misma. Nadie tiene que manipular tu vida ni nada. Eres tú dueña de tu vida. Tú eres fuerte y puedes salir adelante de todo, de todo. Tienes que tener un poco de fe. Por ejemplo, yo tengo fe en Dios, sé que me ayuda, sé que está ahí. Y luego la familia también hace mucho, tus hijos, tienes que apoyarte en ellos.
Y te cuento que la Guardia Civil ha recuperado 90 libros manuscritos, legajos y documentos históricos fechados entre los siglos XIII al XX y ha detenido a 9 personas en varias provincias. COPE Murcia, Pedro González.
Los documentos históricos originarios de archivos documentales de Murcia y otras provincias ya han sido entregados a sus representantes y autoridades municipales, así como al Obispado de Cartagena, a la Delegación de Defensa y también ayuntamientos como el de Alcantarilla. La investigación se iniciaba en junio del año pasado al detectarse una venta fraudulenta de patrimonio documental a través de varios portales de Internet. Sobre el resultado oficial, final de la operación hablaba el coronel de la Guardia Civil, Jesús Arribas.
Se han ido imputando a los responsables, a los que se les ha imputado pues un delito contra el patrimonio histórico, y se han recuperado pues un total de 90 libros y legajos.
Los análisis periciales realizados por expertos han determinado la autenticidad de dichos documentos.
Y en los deportes comienza la semana de Liga de Campeones. Luis Munilla.
Con 2 partidazos mañana, Pilar. Real Madrid, París Saint Germain y Juventus Atlético de Madrid. El Real Madrid tiene que ganar para evitar problemas en la última jornada. Se ha entrenado Bale con el grupo y apunta mañana a titular. Y a Zidane le han preguntado hoy por la llegada de Mbappé al Bernabéu.
¿Usted cree en el amor a primera vista? Digo, por un jugador joven, 20 años, que está empezando su carrera en el fútbol. Sí. Llega mañana al Estadio Santiago Bernabéu, vea todo engalanado, el himno de la Champions y el escudo del Real Madrid, y sea francés y se llame Mbappé. ¿Usted cree que se puede llegar a enamorar de...?
Pero sabes que lo conozco de hace tiempo, ¿eh? Por eso, porque
pero no mañana
es,
juega
no es la primera vez. Yo estoy ya enamorado de él, pero primero como persona.
Sí, yo le decía al revés, del jugador al propio Real Madrid.
Bueno, es el rival, ¿sabes? No te puedo decir más.
El Paris Saint-Germain ya está en Madrid con Mbappé y con Neymar y se entrena a las 7 en el Santiago Bernabéu. En el Atlético de Madrid, que quiere certificar ante la Juve la clasificación e incluso auparse a la primera plaza del grupo, se acaba de conocer la lista de convocados. La gran novedad es el delantero Ivan Saponjic. Darío Poveda no cumple aún los requisitos reglamentarios de la UEFA para poder ser inscrito. Por su parte, el técnico de la Juve, Mauricio Sarri, ha dicho que parece que Cristiano Ronaldo se va a recuperar a tiempo y quedan para el miércoles los otros 2 partidos de equipos españoles: Fútbol Club Barcelona Borussia Dortmund y Valencia Chelsea.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca a la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Ahora mismo con 16 grados en la Puerta de Alcalá. Cielo con algunas nubes, pero de momento la temperatura estable. Esta noche se esperan mínimas de 9 grados. En las carreteras, en la 4, la avería de un vehículo en Getafe crea complicaciones de salida en dirección Córdoba. En la M40, tráfico lento en Coslada en dirección A3. Y por nieve, transitable pero con precaución, la M604 a la altura de Rascafría. En las calles de la capital, retenciones en la M30 entre Costa Rica y Avenida de América. Y también complicaciones a la altura de la Avenida del Mediterráneo. Y detenido por apuñalar a un camarero en Móstoles. Al parecer, el agresor no pagó las consumiciones y cuando el camarero les alcanzó, le tiró al suelo y le pinchó con una mano con un cuchillo. El arrestado es un peruano de 22 años. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Sentimiento de culpa, miedo, indefensión, atrapada en una espiral de control, sumisión y violencia de la que muchas veces encima te sientes culpable. Justificarle, admitir su perdón, pensar que será la última vez, que puede cambiar, que debe cambiar, que tú vas a cambiar otra vez para ayudarle a cambiar a él. Pero eso nunca sucede, y su obsesión por anularte, por aislarte, por dominarte es cada vez mayor, más intensa, más insoportable, más peligrosa. Apartarte de tus amigos, de tu familia, y aplicar la ley del silencio. No contar, no hablar, no compartir lo que te pasa. Él cuenta con ese silencio. Extraña lealtad al verdugo. Por eso lo primero es compartirlo, contarlo, buscar ayuda. Salir para recuperar la vida. Es muy difícil. Necesitas ayuda, compañía, también en ese proceso. Romper la espiral del sufrimiento sin límites, de vivir sometida al miedo, porque si ya no eres tú misma, la vida no es vida. A veces la angustia se prolonga más allá de la ruptura. Amenazas, orden de alejamiento, siempre a la defensiva, mirando para atrás cuando vas por la calle, cuando entras sola en el portal. Vivir con miedo, tal vez para siempre, quizá no. Con algunos medios, cada vez son más, pero siempre insuficientes. Con un poco de suerte, quizá otra vida por fin, tras los años de maltrato.
Nadie puede guardar toda el agua del mar en un vaso de cristal. ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar y salir. Salir corriendo.
En lo que va de año, 52 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o sus exparejas. Son cuatro más que en todo el año 2018. La última se llama Sara y se da la triste paradoja que ha sido asesinada este 25 de noviembre, día para la eliminación de la violencia contra la mujer. Sara moría esta mañana apuñalada por su pareja en Tenerife. Llamó al 016, pero la policía no llegó a tiempo. Estamos ante un repunte descorazonador, sobre todo después de haber suscrito por fin el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Faltan medios, más ayuda, más acompañamiento, más educación en igualdad en los jóvenes, más terapia para superar las secuelas, más posibilidades de empleo también. Es cuestión de cifras, pero sobre todo es cuestión de nombres. Así que denunciemos las cifras y recordemos los nombres. Pero en días como estos también tenemos nombres que nos reconcilian con lo mejor del ser humano, nombres que son coraje, espíritu de lucha y ejemplo de solidaridad con un equipo y con un sueño compartido. Son los nombres del equipo español de Copa Davis. Desde luego toda una inspiración, un ejemplo, así ha calificado Rafa Nadal la actitud y el coraje de Roberto Bautista, fundamental en la gesta del equipo español de Copa Davis, que conseguía ganar este domingo la sexta ensaladera para España. Jugaban en casa los nuestros, pero ni el nuevo formato de la competición ni las lesiones se lo han puesto fácil, Bautista no iba a jugar en la última jornada, había tenido que irse para estar con su padre, moribundo, que fallecía el jueves. Pero fíjate, las lesiones de Pablo Carbonell y Marcel Granollers hicieron que tuviera que sobreponerse al duelo y regresar para dar un punto decisivo a España. Un Nadal estratosférico que ha ganado 8 partidos, que se dice pronto, y este Roberto Bautista heroico han logrado un triunfo para el tenis español del que vamos a estar hablando mucho tiempo. Nadal lograba el punto definitivo ante el canadiense Denis Shapovalov y, lejos de colgarse medallas, señalaba hacia su compañero Bautista.
Increíble en todos los sentidos, porque nos ha pasado de todo, ¿no? Yo he ganado los 8 partidos, pero os lo digo con la mano en el corazón, ¿no? Aquí la persona que ha sido vital en esta Copa Davis ha sido Roberto, ¿no? Lo que ha hecho para mí es algo casi inhumano, no lo sé explicar. Para mí es un ejemplo de por el resto de mi vida. Falleció su padre, volvió ayer, entrenó por la tarde. Hoy ha estado preparado para dar un nivel altísimo, es algo increíble, ¿no?
Lo decía Rafa, ¿eh? Un ejemplo para el resto de mi vida. La entereza de Roberto Bautista para superar así un trance como la pérdida de su padre, yo creo que, bueno, nos ha emocionado a todos y para siempre, ¿no? Bautista no pensaba saltar a la pista este domingo, el partido no era para él. De hecho, volvía hacia Madrid, eso sí, el sábado, para estar acompañando al equipo. Pero en ese momento recibió una llamada para comunicarle que Pablo Carbonell y que Granollers, sus compañeros, estaban con molestias. En ese momento, además, es que estaba comiéndose el postre, una cuajada en concreto, en un restaurante de carretera a la altura de Motilla de Palancar. Y junto a él está su entrenador, Pepe Vendrell. Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue ese momento? ¿Os llaman y qué os dicen?
Bueno, pues como bien has podido contar, pues nos llaman para decirnos que realmente el equipo pues estaba en una situación límite, habían tenido problemas los compañeros y que empezáramos a pensar que podía ser necesario la participación de Roberto el domingo.
¿Y qué dice Roberto ante esto?
Pues la verdad es que desde un primer momento, en cuanto le trasladé que la situación de los compañeros, él cambió rápidamente todo y empezó a concentrarse porque este deporte tiene eso. Si realmente no dedicas un poquito de concentración al desafío, te puede pasar por encima.
Pero Pepe, tú que le conoces bien, tú estabas preocupado, pensaste, bueno, ha asumido esta responsabilidad, pero ¿estará lo suficientemente entero para poder jugar un partido después de lo que ha pasado estos días, después de la muerte de su padre?
Pues no lo sabía, la verdad es que no tenía mis dudas, obviamente, no sabía cómo iban a salir las cosas. Lo que sí que empecé a tener rápidamente es la sensación de que él iba a dar la talla, porque lo conozco, porque paso mucho tiempo con él y enseguida vi que sus ojos me transmitían que tenía ganas de ayudar a sus compañeros en esta situación tan límite, ¿no?, que estaba atravesando el equipo.
Una situación límite que viene incluso de atrás, porque este momento deportivo tan excelente que vive Roberto Bautista coincide con estos dos últimos años muy duros a nivel personal. No solo ha fallecido su padre en plena Copa Davis, también falleció su madre Esther hace poco. Tú dices, le conozco bien, pero ¿cómo se supera esto?
Bueno, no creo que se supere. Al final él los tiene muy presentes y es una situación que yo creo que no podrá olvidar nunca. Lo que sí que desde un primer momento él adopta siempre la mentalidad de seguir hacia adelante, ¿no? Y es un poquito lo que le han inculcado sus padres desde el principio, ¿no? No bajar los brazos. Siempre intentar tirar hacia adelante y ya te digo, eso es lo que él nos transmite al resto del equipo, ¿no? En primera persona siempre es el que desde un momento pues nos dice, no, chicos, no hay que esperar más, hay que ponerse a funcionar y hacia adelante, como siempre dice.
Esto es lo que destacarías de Bautista como jugador y como persona. ¿Esto y qué más?
Bueno, hombre, a ver, en este caso, pues lo que ha pasado esta semana para mí no es tanto sorpresa porque ya me lo viene demostrando en otras ocasiones que han habido situaciones límite como estas, pues él siempre demuestra mucho coraje, ¿no? Es una persona que no baja los brazos, que siempre trata de mirar al siguiente día con la máxima ilusión. Y bueno, pues es una persona también pues introvertida, es una persona que no le gusta tampoco hablar mucho de lo que es su vida, lo lleva siempre con bastante discreción y muy familiar, ¿no? Yo creo que es una persona que siempre está cerquita de sus seres más queridos, y en este caso pues tenemos la suerte de que su familia pues ayer pudo disfrutar en la caja mágica de un gran día para él.
Pepe, me has dicho que cuando finalmente él dice sí, yo juego, tú de todas maneras no sabías qué iba a pasar, es decir, estabas preocupado. Cuando le viste jugar ayer, ¿cómo lo viste jugar?
Disfruté muchísimo desde el principio hasta el final. En ningún momento tuve la sensación que he tenido en otros momentos de nervios. Le vi superando con creces las expectativas que yo me había marcado, que es que lo único que pude es disfrutar de él, ¿no? Disfrutar. Muchas veces me miraba y yo le sonreía porque me salía así. O sea, decía, Roberto, ¿sabes qué quieres que te diga? De 10. O sea, lo que estás haciendo es maravilloso para todos. Y eso, la sensación que yo tuve de ayer del día del partido fue de disfrute, sobre todo.
Él es, como tú dices, introvertido, contenido, ¿verdad? Pero ¿y tú, Pepe? Quiero decir, ¿te pasó pues como le pasó a Nadal al final del partido? ¿Se te saltaron las lágrimas o no?
Sí, todavía cuando me pongo a recordarlo, pues te emocionas porque le has visto sufrir mucho estos días anteriores. El jueves fue durísimo, el viernes pues despidiéndose también en el tanatorio con centenares de personas que vinieron a despedirse de su papá. Pues bueno, son situaciones que no puedes olvidar y en ese momento pues te sale todo, ¿no? Te sale y somos personas y los sentimientos pues están para exteriorizarse y no guardarse dentro, porque al final no es lo mejor.
Bueno, pues por favor transmítele a Roberto nuestro cariño, nuestra emoción compartida. De verdad nos hizo vibrar a todos ese sentimiento que yo creo que también compartíamos todos, ¿no? De lo que le ha pasado esta semana, pero también luego de ese triunfo, ¿no? Y de ese éxito, que es el éxito de un equipo, pero en el que él puso tanto, ¿no? Pepe Vendrell, gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues sí, Bautista ganaba el primer punto ante el canadiense Félix Auger-Aliassime por 7-6, 6-3. Ya solo faltaba que Rafa Nadal rematase la jugada. Lo hizo, claro, y para vibrar con ese último punto, nada mejor que oírlo en el sonido copy y la narración de nuestro compañero Ángel García.
Pero hay que acompañar a don Rafael Nadal Parera, que él nos va a llevar hasta una nueva ensaladera.
Me dice Bruguera, ahora sí, Rafa, ahora sí.
Como si él no lo supiese, preparado ya para servir rápido, Denis Shapovalov. Al resto, don Rafael Nadal Parera. Como Rafa, es bueno el servicio, el resto también es bueno, habiendo ángulos. Se la juega Shapovalov y la deja en la red. Llegaba cansado, menos mal. Se ha ganado sus 5 individuales, se ha ganado sus 3 dobles. Si está debajo de todo el equipo español. Y ahora va a recoger las pelotas y la red. Y luego nos va a dar de cenar. Y luego va a ir a casa y va a ropar a mi hijo. ¡Qué cansinamente perfecto eres, chico! ¡Que lo grite España entera! ¡Que la sexta ensaladera ya está aquí! ¡Don Rafael Nadal Parera!
Ángel García, buenas tardes.
Yo lo que le voy a pedir a este chico es que deje de ganar cosas. Buenas tardes. Contigo. Yo voy a pedir que deje de ganar cosas porque es que me obliga a decir tantas tonterías en antena, de verdad.
Pero ay, yo te iba a preguntar lo que dices. Es que es fabuloso esto, escucharte. Pero, ¿cómo puedes aguantar tantísima emoción tantos años ya? De verdad, te lo digo en serio, Angelito. Es que no sé cómo se soporta.
Si es que al final se acaban ya los adjetivos y los sustantivos, ya te lo he dicho muchas veces con este tipo. Sí que quiero hacer, y me encanta la entrevista que has hecho a Pepe Vendrell y que haya contado la historia de la famosa cuajada, de cómo apartó la cuajada para seguir metiéndose en clave Davis cuando él venía solo a animar y al final decide que tiene que jugar y que tiene que apoyar al equipo y cambia el chip. Pero sí, por un día el foco, el propio Rafa, y lo has oído en ese audio inicial, lo apartó de sí mismo y se lo puso a Roberto Bautista, y ese es el momento de loar a Roberto, que Rafa se ha llevado ya muchos aplausos y que por supuesto él por la noche en tiempo de juego, el propio Nadal ya nos dijo que el protagonista era Roberto y que el héroe de toda esta eliminatoria era Roberto, aunque claro, él hizo lo que hizo siempre, que fue ganar sus 8 partidos, 5 individuales y 3 dobles.
¡Qué paliza, eh!
Nah,
es que
sí,
¿no? Es que es tremendo.
Y venía cansado, menos mal, ¿sabes? Si era de venir, si era venir descansado.
¿Qué, pero no, qué capacidad que... de echarse encima en sus espaldas un equipo y tirar sí. para adelante, ¿eh?
Además, él le gusta mucho, ¿eh? Él siempre dice que, a ver, no nos engañemos, Pilar, y más en la carrera que está por ser el mejor tenista de la historia, con Novak Djokovic, con Roger Federer sobre todo, a un solo gran slam de él, con Australia a la vuelta de la esquina. Evidentemente, los éxitos individuales están ahí, son muy importantes, pero él dice que los vive de otra manera, es decir, que el ganar en equipo, con sus amigos de toda la vida, Marcelo Granollers, con quien juega al dobles. Con 14 años, Rafa y Marcel ya estaban viajando por el mundo representando a España y ganando la Copa Davis Junior. Es decir, que se conocen de toda la absoluta vida. Feliciano López es uno de sus mejores amigos. Entonces, vivirlo con ellos, ganar con ellos en equipo, vacilar luego como vaciló en la celebración, llenándoles de champán, llenando la ensaladera, bebiendo champán de la ensaladera. Él lo vive de otra forma porque le gusta el sentimiento de jugar en equipo en una profesión tan solitaria como la de tenista que siempre juega solo y que siempre gana solo. Y
está encantado, se le nota mucho. Oye, Ángel, ¿hasta cuándo vamos a poder compartir estas emociones, estos sentimientos? Tú decir bueno, estas cosas, terminar diciéndolo de Rafael Nadal Parera y con todos los apellidos.
Ojalá que se extienda.
Que llevas diciendo eso 10 años, que
es
nos queda
que
poco.
Dice mi madre que hay que acordarse también de las madres. A mí me llama siempre Angelito García y dice que dónde está el Muñiz. Pues,
ah, pues García venga, Muñiz. Di que sí, Ángel García Muñiz.
Que además luego dice Pilar que somos hermanos.
Sí, que sois
hermanos. Y ya nos ha felicitado también por bueno. Twitter, mi hermanita pequeña. Bueno, no mi hermanita sé. Mayor, no pequeña. No, lo que te digo es que evidentemente queda poco. Lo dijo el propio Rafa en la sala de prensa.
Pero lo vamos a vivir intensamente.
Claro, los nuestros son mayores de 30 años, ellos los canadienses 19, 20. Bueno, lo que quede, que lo disfrutemos a tope y que lo valoremos como se merece.
Ángel García Muñiz, gracias.
Un abrazo, chao. Pilar, gracias.
Hombre, Pedro del Castillo, ¿y qué haces tú por aquí?
Pues yo no quería, Pilar, pero me has obligado a venir.
Sí, pensaba que no habías conseguido salir de la caja mágica.
Exacto, es que ayer estuve ahí viendo la final en directo. Fíjate, la gente me decía...
Eres un privilegiado.
Claro, ¿y cómo lo has hecho? ¿Te habrás dejado una pasta? No, pues, ¿sabes qué pasa? Que yo las compré al principio de que comenzase el torneo. Entonces, claro, te la juegas un poco. A la final puede llegar...
Y encima es un tío con suerte,
claro, puede llegar a España o a lo mejor te toca ahí ver un Perú-Madagascar insoportable, ¿sabes? te podría pasar. El caso es que ayer te quería comentar...
¿Sí?
Hubo antes del partido un show... De Shakira,
sí.
De la cual hay que reconocer que entenderla cantar te convalida bilingüismo.
Tampoco te pases.
Porque sí, es como si fuese ahí. Además, como cuando baila, se pone como si fuesen unos pantalones así de pitillo, apretados, porque mete una pierna, mete la otra, luego se coloca así la cadera. O sea que no me gustó mucho el show
¿No
de Shakira.
Show
no,
de Shakira?
Hay que decirlo, no.
¿Por qué? Pero si es una estrella mundial, Shakira.
Bueno, pero ¿y qué? Yo
lo
te reconozco.
Desde hace muchos años,
lo mío.
Por cierto. Bueno,
después
qué mal gusto
después
tienes.
Empezó el partido, antes con un peloteo. Que la gente se pensara, no, están ahí, no, se dicen piropos los tenistas, qué bueno eres, me encanta cómo rematas, ese
hombre,
es el peloteo habitual. No, de verdad que es así.
No, pero a lo mejor mientras están ahí ensayando, pues se dicen cosas.
No, joder, y luego los tenistas tienen fama de ser un poco tramposillos, porque yo que no había ido al tenis nunca, para dos jugadores hay 8 jueces. Que eso no lo tienes ni, por ejemplo, con el caso de los Heres de Andalucía. 8 jueces revisando qué, y luego, por si acaso, el ojo de halcón. Viendo ahí a ver si no estás haciendo trampas. Y luego, Rafa Nadal, ayer jugó fenomenal, junto con Bautista, derecha, revés, subió más a la red que, pues yo que sé, un youtuber un domingo por la tarde, o sea que lo hizo muy bien.
¿Qué
y
chiste
luego...
te ha salido más?
No, pero
medio chiste, medio chiste,
pues,
Pedro.
Pues fíjate este, si ganas la Copa Davis te dan una ensaladera. He mirado en Google que si ganas Wimbledon te dan un plato. Y la gente es que no sabe que si te sacas nada, te abres una cuenta en un banco, te dan la vajilla. O sea, que ya tienes bastante o sea, que más.
Es una posibilidad, porque lo otro nos pilla un poco mal ya.
Sí, ya.
Para empezar.
No, hay una edad.
Bueno, disfrutaste,
Me encantó.
Al máximo, ya
fue
te
una
digo.
Pasada.
Qué envidia. Bueno, gracias, Pedro,
Nada.
A seguir disfrutando. Para la próxima vez que vayas a comprar entradas, me compras para mí, porque con la suerte que tienes, ya veo que llegas
Hombre,
siempre
por
a la
supuesto,
final.
Para todo el equipo de la tarde.
Bueno, ¿cómo vamos de trastos, Rosa Rosado?
Pues mira, nuestro amigo de Córdoba viene con lista y todo.
Hola, buenas tardes, gente. Ay, madre mía. A ver, voy a sacar la lista porque si no se me olvida algo. Mira, una cámara de vídeo VHS, inservible ya. Un vídeo DVD, inservible. Un vídeo beta, inservible. Una vaporeta, que la compramos porque era muy útil, pero que no sirve. Una escoba eléctrica, inservible. El fregamás, inservible.
¿Qué es eso?
Tengo de trastos que no sé dónde meterme.
¿Trastos?
Una habitación entera. Venga, un saludito.
La vaporeta es verdad que hubo una época en que era absolutamente imprescindible.
Es
el mundo se iba a paralizar si no había en cada casa una vaporeta, Y lo otro no es lo que ha dicho. No sé,
el fregamán.
Y ha dicho una escoba eléctrica.
Una escoba eléctrica. Tú imagínate, son adictos a los cacharros, esta familia.
Toda la teletienda la tiene aquí.
Pero
en
eso
su casa.
Ya no tiene solución, ¿eh? Eso hay que. Yo sé, no sé si eso se puede reciclar, eso no es reciclable.
¿Y
no,
qué hacemos?
Tirarlo donde
al
sea.
Al punto limpio.
Al punto limpio, eso. Claro. Es que no me sabía antes cómo era.
Y si lo necesitas algún día, que se
una, sí, va,
y el por si acaso.
Y el VH, sí.
Exactamente.
Y la vaporeta, sí.
Trastería varias de esos trastos que tienes en casa que no sabes qué hacer, que se acumulan.
Eso hay que, ¿eh? Una mudanza lo elimina todo.
Queremos que nos cuentes.
En una mudanza es cuando te das cuenta de los tratos,
claro,
que tienes en casa.
Exactamente.
¿Cómo es posible? Sí, ¿eh? Porque sí, parece que no cabe nada, pero... ¡fua!
Notas de voz al 607-150-602. Bueno, ahora cualquier partido que se precie tiene que hacer una consulta a las bases para pactar o para lo que sea. Bueno, de esas y otras cuestiones hablamos con Pablo Iglesias.
Te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz. Desarmo mi cuerpo otra vez, invento un nuevo tabú.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta sentencia debe de llevar al Partido Socialista a asumir responsabilidades políticas.
La sentencia del caso de los ERI. Un palo en toda regla a un sistema político de compra de votos mediante dinero público. Que no vamos a ver ni un duro, como tampoco veremos ni una sola consecuencia política. Porque el abrazo entre Sánchez e Iglesias va a echar un tupido velo.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE... todo lo que necesitas saber.
¿Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos? ¿Verti o falso? Con Verti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible. ¡Todo el año! Deja de esperar y entra ahora en verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo.
Baby Pat al mojo picón.
Baby Pat a las finas hierbas.
Y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Sephora.
En Sephora pensamos que sentirse guapa no tiene precio. Por eso durante este Black Friday te ofrecemos cientos de productos hasta con un 70% de descuento. Tratamientos, maquillaje, fragancias o cuidado de la piel. Todo a unos precios tan irresistibles como tú. Disfruta del Black Friday más atractivo solo en Sephora.
Sephora.
COPE Madrid.
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Este asunto puede ser de gran interés para ti. Si eres uno de los afectados por el IRPH, multidivisa o cláusula suelo, consulta en Bachofer Abogados, líderes en la defensa de consumidores ante la banca. Llama al 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
¿Qué prefieres, una de pulpo o ir a verse infiel y no mires con quién?
Pues...
Que el pulpo lo compartes con otros, pero esta divertidísima comedia la disfrutarás entera.
Bueno.
Y además, lo que te vas a reír no está pagado ni con una de pulpo.
Pues prefiero hacer contigo la comedia y al pulpo que le den.
Tete Delgado.
José Mayuste y 7 actorazos más en...
Sé infiel y no mires con quién.
Teatro Amaya.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Los fichajes estrellas de esta temporada, Casa Jorge y Las Divinas. En la delantera, sus calzot con salsa romescu.
Los caracoles a la llave.
Y al remate, sus fabulosos arroces. Restaurante Casa Jorge en Cartagena 104, La Divina Goya 111 y La Divina Castellana 134. Los cracks de los calzot.
10 días duran muy poco, pero suficiente como para comprarte un Kia a un precio inigualable. Vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de noviembre, con ofertas irrepetibles en toda la gama Kia, híbridos incluidos. Aprovechalas en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Y en la cena de empresa de este año sortearemos un viaje a las Bahamas. Y vamos a regalar 6 coches y un apartamento en Torrevieja. Y habrá un jamón de tujamondirecto.com para cada uno.
Si quieres triunfar con tus empleados, tujamondirecto.com, 984-1028.
Los tengo en el sobre.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. So tell me now. When every star falls
from the sky and every last heart in the world breaks. Aquí está Pablo Iglesias para explicarnos, analizarlos cómo está la actualidad política. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
La Fiscalía ha insistido en que ellos creen que es mejor que hubieran sido condenados los responsables del proceso secesionista por rebelión y no por sedición. Esto, aparte de ser, no sé, ahora me dirás, digamos, un cuestionamiento de la posición de Sánchez, porque Sánchez decía que él mandaba en la Fiscalía, no creo que él le haya dicho a la Fiscalía que diga que tenían que haber sido condenados por rebelión, ¿tiene alguna consecuencia para el futuro, Pablo? Es decir, por ejemplo, cuando llegue el momento de los permisos penitenciarios y del futuro de los condenados.
No debería. Para empezar, si Sánchez manda a la Fiscalía, aquí se ha producido una división, porque hay 4 fiscales que participaron en el juicio del proceso y hay 2 que en los escritos que han presentado y digamos que, bueno, critican la labor que ha tenido la condena que elaboró el tribunal por ser quizá demasiado suave, y luego hay otros 2 que dicen que no, que oye, ha sido ajustada totalmente a derecho, que muy pulcra, etcétera, etcétera. Con lo cual, hay un poco lo que hay, eso, una cierta división entre los 4 fiscales que participaron en el juicio, que han tenido que responder a los recursos de nulidad que han presentado todos los condenados, porque todos al ser condenados, para poder seguir a una instancia superior, presentan un recurso de nulidad diciendo, oye, no, esta condena no tiene que valer, esta sentencia no es válida, y entonces hacen sus argumentaciones y la Fiscalía, como siempre, como una parte más, tiene que argumentar si está a favor o en contra, y evidentemente pues la Fiscalía está en contra. Lo que pasa es que ha habido dos fiscales, los fiscales Zaragoza y Moreno, que han sido más contundentes que otros 2 fiscales, como la exfiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, que ahí ha sido un poquito más suave. A la hora de los recursos yo no le vería especial trascendencia, porque al fin y al cabo lo importante de esto no es lo que diga la Fiscalía y la lectura periodística que nosotros hacemos de si 2 son más contundentes que los otros 2 en los escritos a los que responden a los condenados, sino lo importante es la argumentación de la sentencia, la unanimidad de todos los magistrados que conformaban el tribunal en la sentencia y, sobre todo, aunque sea cierto que hubo una rebaja de las peticiones de condena con lo que finalmente fue la condena, por lo menos fue una condena unánime, bien atada, para asegurarse que cuando se fuera a instancias superiores, si no hablamos del Constitucional, sino directamente de Estrasburgo, cuando recurran a Estrasburgo, que acabarán recurriendo a Estrasburgo los condenados, pues que allí esté todo muy clarito, muy bien argumentado y nadie pueda haber discrepancias entre los magistrados. Porque a Estrasburgo yo creo que las discrepancias entre la Fiscalía le da exactamente igual. Lo importante es el tribunal.
Queremos que con tu capacidad analítica nos expliques qué significan estas declaraciones de Casado.
¿Qué tipo de milagros espera del Partido Popular? Que lo que no consiguieron ni sus compañeros del Partido Socialista cesándolo como secretario general, ahora lo consiga el Partido Popular. Es decir, ¿alguien cree que Pedro Sánchez se va a hacer constitucionalista o va a abrazar la posición constitucionalista en Cataluña?
No hay milagro posible. Sánchez no va a hacerse constitucionalista. El PP no tiene nada que hacer. No me pidáis la abstención. ¿Esto es el no definitivo?
Bueno, yo creo que el no definitivo de Pablo Casado respecto a la investidura de Sánchez llegó prácticamente desde la misma noche electoral. Ha sido bastante claro. Otra cosa es que dentro del partido, incluso él mismo, tenga ciertos matices para no dejar la puerta 100% cerrada a un pacto entre PP y PSOE. Lo que sí ha cerrado y por completo la puerta, como lleva haciendo desde el primer día, es el regalar una investidura a Pedro Sánchez, que no es lo mismo que el Partido Socialista. El PP sí que lleva diciendo, pues aproximadamente 2 semanas, que con otra persona al frente del Partido Socialista, con unas ideas más constitucionalistas, más partidarias de la unidad de España y menos federalistas, a lo mejor el Partido Popular sí podría llegar a acuerdos. Pero que con Pedro Sánchez no, porque no de ahora, no de las elecciones de hace 2 semanas, ni siquiera de las del 28 de abril, sino desde hace muchos años, Pedro Sánchez ha escogido una vía, que es la de ponerse de acuerdo con los partidos independentistas, nacionalistas, proterroristas y podemistas.
O sea, que Sánchez...
juntarlos, o sea, a todos.
Entonces, ahí Sánchez el Partido Popular no dice que no.
Claro, porque la tesis, fíjate, meses atrás el PP era una especie de veto a Sánchez, como sí. también hizo Albert Rivera, y ahora yo por lo menos entiendo que el tono que están empleando no es tanto de veto a Sánchez por el hecho de ser el líder del Partido Socialista, sino por ser un líder del Partido Socialista que pacta con los independentistas y que prefiere pactar con separatistas antes que cualquier otro partido. De hecho, la muestra está en que tras el 28 de abril no se planteó ni un solo minuto pactar con Ciudadanos y tenía mayoría absoluta de 180 diputados.
Ah, claro que queda. Mientras Sánchez esté donde está, no hay abstención del Partido Popular. Hoy tenemos el resultado de la consulta interna de Esquerra,
sí.
Previsible. Mientras no haya negociación y se reconozca como conflicto político Cataluña, estamos de acuerdo en rechazar la investidura. Tan es previsible que Pere Aragonès esta mañana, que hizo un artículo en La Vanguardia explicando otra vez cuáles son las condiciones, mesa donde se hable de gobierno a gobierno, que se hable de autodeterminación, que se hable de amnistía, pero hay como una subasta en los partidos catalanes porque a todo eso Laura Borràs, que según algunos es la que será
candidata,
sí, a la sustituta de Torra, dice que además de todo eso hay que reconocer a Puigdemont como interlocutor.
Eso significa con el reconocimiento de las interlocuciones, también de los actores políticos que son la prisión, en el caso del vicepresident Junqueras, y el exilio, en el caso del president Puigdemont.
La presión de Junts pel Cat hace complicado que al final Esquerra acepte, digamos, una respuesta de Sánchez un poquito más suave que la que está pidiendo como punto de partida.
Está muy bien preguntado porque tanto Esquerra Republicana como Junts per Cat están subiendo el listón de exigencias a Pedro Sánchez para la investidura. Todos sabemos perfectamente que Junts per Cat, del partido de Quim Torra y Carles Puigdemont, va a votar que no a la investidura. No va a haber ningún tipo de pacto. Sin embargo, todos damos por hecho y sabemos que hay negociaciones por debajo de la mesa con Esquerra Republicana para que haya un acercamiento, porque los votos de Esquerra Republicana son imprescindibles en forma de abstención para que Pedro Sánchez pueda ser investido presidente dentro de menos de un mes. Entonces, es importante esa estrategia que tienen, porque mientras que Esquerra favorece la gobernabilidad, al mismo tiempo enarbola la bandera independentista, que siempre ha sido quien había sido y tenido las posiciones más radicales del independentismo en Cataluña, desde hace varios años ve que ya Junts per Catalunya, la antigua CiU, etcétera, pues ya abandonó sus posiciones moderadas y ahora son más radicales que los propios de Esquerra Republicana.
Y tienen el botón electoral.
Y algún día de estos, además, pasarán a la CUP incluso, porque van camino de eso. Como bien dices, también tienen el botón electoral de, en el momento que me interese, Quim Torra pusa el botón de elecciones autonómicas en Cataluña, o Carles Puigdemont, desde su paraíso en Bruselas, le dice que pulse el botón de las elecciones y tenemos un adelanto electoral. Entonces, se está viendo perfectamente una estrategia totalmente alocada, pero en términos electorales inteligente, gente por parte de Junts, que es presionar al máximo posible para exigir mayores concesiones de Pedro Sánchez, lo que obliga a Esquerra Republicana a subir todavía el nivel de las concesiones. ¿Por qué? Porque en los últimos años, si lo analizamos fríamente, lo que está pasando en el independentismo es simplemente una carrera de a ver quién sube antes al monte para no quedar como el último, o dicho al revés, a ver quién no se baja de la burra antes de tiempo y a ver quién no acaba reconociendo a los propios ciudadanos catalanes que les están mintiendo, engañando, y que todo esto es un imposible, una quimera.
Con lo cual,
entonces,
esto va a ser largo.
Más se lo alargan y más radicalizan su mensaje, pues al final fuerzan al otro a continuar con ese mensaje. Y esa estrategia de Junts hay que reconocer que le lleva saliendo bien varios años, que hasta ahora todas las posibilidades que ha tenido Esquerra de aliarse con el PSOE o antes con el PP, porque había conversaciones de Oriol Junqueras hoy en la cárcel con la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría para buscar una salida dialogada, todo eso se frustró porque entonces primero Artur Mas, luego Carles Puigdemont y ahora Quim Torra consiguen radicalizar el discurso y Esquerra al final acaba haciendo seguidismo de Junts per Catalunya.
Gracias, Pablo Iglesias, por explicarnos tan claramente qué está pasando.
Un placer.
Buenas tardes.
Hey. No te vayas a creer que es un submarino, por ejemplo, como los que tiene la Armada Española. Es un navío, sí, submarino, de unos 22 metros de eslora, que en el mundo del narcotráfico se lo conoce como narcosubmarino. Bueno, hasta ayer, cuando en una operación internacional de la Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera era interceptado el primer narcosubmarino en Europa, este tipo de sumergible era casi una leyenda, ¿no? Los agentes españoles venían oyendo desde 2006 que estas naves eran enviadas hacia España y África cargadas con droga. Nunca habían logrado apresar ninguna. Fuentes internacionales les puso sobre la pista de un submarino cargado con más de 3.000 kilos de cocaína procedentes de Colombia y que tenía como destino la costa gallega, concretamente las costas de Aldán, la segunda ciudad del municipio de Cangas do Morrazo, en la provincia de Pontevedra. Dos de los tres tripulantes ecuatorianos fueron detenidos. Uno está fugado. Bueno, esta última operación contra el tráfico de sustancias ilegales en la costa gallega pone de manifiesto la sofisticación de los métodos y rutas que están empleando los traficantes. Víctor Méndez es periodista del diario de Pontevedra, autor de Narco Gallegos, tras los pasos de Sito Miñanco. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, en fin, estamos bastante sorprendidos, ¿no?, con la detección de este narcosubmarino. No sé si a ti te ha sorprendido también.
Pues no, la realidad es que no. Si vosotros que ya conocéis un poco el libro que presenté hace como un año ahora aproximadamente, pues ahí se explicaba pues con todo lujo de detalles el funcionamiento de estos aparatos y la, digamos que por boca de la Policía Nacional y por boca de narcotraficantes también colombianos, pues se explicaba que esto llevaba siendo un sistema muy habitual desde ya, pues a lo mejor 2010. El asunto es que, claro, hasta este fin de semana, pues no había sido detectado, ¿no? Precisamente por eso, por la complejidad y la dificultad que entraña para las autoridades, pues detectar este tipo de aparatos.
Pero la duda que se plantea ahora es si es un submarino capaz de cruzar todo un océano o no sería así el sistema que utilizan.
A ver, el sistema que utilizan evidentemente no tendría la autonomía, digamos, para recorrer por sí solo todo el tramo, ¿no? Que estamos hablando de 5.000 millas, si no me equivoco, de lado a lado. Pero sí es el mismo aparato que sale de Sudamérica y que llega a una distancia cercana a las costas gallegas. Lo que ocurre es que estos semisumergibles cuentan con embarcaciones de apoyo que transitan pues muy cerca de ellos, incluso encima o a poca distancia, y que les aportan al mismo tiempo que le pueden aportar contravigilancia, ¿no? En el caso de que haya una presencia de la fuerza de seguridad, pues el semisumergible se hunde unos metros. El semisumergible navega a ras de agua, no navega hundido, digámoslo así. Solamente se sumerge en caso de necesidad. Uh-huh. Y entonces cuenta con estas embarcaciones de apoyo que le pueden dar desde combustible hasta víveres y sobre todo la contravigilancia esta que comento ante una posible presencia policial. Y luego la segunda parte es que tampoco llegan a Galicia. Este es un caso muy, muy raro. Los semisumergibles normalmente se hunden como 100, 150 millas antes de la costa de Galicia, a donde acude un barco, que puede ser un pesquero, puede ser una lancha rápida, a recoger la droga. O sea, el submarino este, en este caso semisumergible, llegó a Galicia por problemas, por averías y por el temporal, pero no es la práctica habitual que ellos se introduzcan hasta la misma costa de Galicia con estos aparatos.
Pero cuando dices se hunden, ¿qué quieres decir? ¿Que lo destruyen?
En alguna ocasión deciden volver, pero normalmente lo más habitual es que en el momento en el que hacen el encuentro entre semisumergible y pesquero, semisumergible y lancha, pues los tripulantes, en este caso podrían ser tres, podrían ser dos, se suben a la lancha, a la embarcación fletada por los gallegos, y el semisumergible pues lo hunden, porque realmente, si te das cuenta, este semisumergible puede estar valorado a lo mejor en 1,5 millones de euros, 2 millones como máximo.
¿Sí?
Y el dinero que pueden ganar en una operación de estas supera los 200 millones de euros, con lo cual al final son migajas para ellos.
Claro, dices, a mí no me sorprende, sabemos de la utilización de este tipo de sistemas, es la primera vez, sin embargo, que se detecta uno de ellos, pues por estas casualidades que estás diciendo tú, Víctor, lo raro es que apareciera en la costa gallega, ¿no? Porque claro, realmente no hay manera de detectar con los sistemas actuales que tiene pues la Guardia Civil, la policía y demás, detectar este tipo de aparatos.
Es prácticamente indetectable. Tú si ves el océano Atlántico, al final un aparato como este, que apenas se ve una pequeña cabina de no más de metro y medio desde superficie, es prácticamente imposible, o por no decir imposible. y lo único que sí puede ser detectado es la embarcación, como te decía, la embarcación que va a su lado, pero esa embarcación no lleva nada, esa embarcación, claro, es una embarcación normal, claro. y es precisamente lo que buscan. En el caso de que haya una operación policial, pues lo que pueden abordar es una embarcación que no lleva absolutamente nada. Esa es la manera que utilizan, y no, hasta ahora la única manera de detectarlos es cuando están en superficie. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la zona de la droga que va hacia México y Estados Unidos, sí es más fácil detectar, porque ahí sí que realizan traslados más cortos y se, digamos que se dejan ver más. Pero aquí estamos hablando de transferencias de droga, o lo que es el trasvase de la droga, lo realizan a muchas millas de distancia, en zonas además con muy mala mar, son zonas muy complicadas y es muy difícil de detectar, como se ha visto hasta ahora, porque estamos hablando, llevaba aproximadamente, por lo que dicen, 4.000 kilos de cocaína, pero las estimaciones de la Policía Nacional, de la Brigada Central de Estupefacientes, apuntan a que sobre 20 o 30.000 kilos de cocaína cada año han ido entrando a través de este sistema, con lo cual pues vemos que es algo que se ha ido utilizando y que ellos saben que se ha utilizado, pero ha sido muy muy difícil de detectar, o imposible,
claro,
hasta ahora.
Muy difícil demostrarlo hasta este momento. ¿Esto significa, Víctor, que Galicia sigue siendo la puerta de entrada de droga, especialmente de cocaína, de Europa?
Eso es mucho decir. Lo que podemos decir es que los gallegos sí están detrás de las grandes operaciones de cocaína como esta que estamos viendo ahora. Lo que ha pasado ahora en los últimos años, se ha diversificado mucho las rutas de entrada. Vemos que este sistema por fin ha aflorado, que se está utilizando, que se está metiendo mucha cantidad de cocaína a través de semisumergibles. Este sistema es uno de los más utilizados, pero esto también está comparte, digamos, protagonismo ahora con otros sistemas como es el contenedor, que es el principal, y las embarcaciones mercantes. El asunto es que en Galicia siguen activo varios grupos, podemos hablar de tres grandes grupos de narcotraficantes con capacidad para hacer estas grandes operaciones. Y estos grupos se mueven a nivel, no a nivel Galicia ni a nivel España, sino a nivel Europa. Cuentan con oficinas, digamos, entre comillas, en muchos sitios. Y entonces podemos decir que no toda la droga entra por Galicia sigue entrando droga, y mucha, a cocaína estamos hablando, pero sí, los grupos gallegos, los grandes grupos gallegos, están detrás de las principales operaciones que se realizan en distintos puntos, en África, incluso en el sur de España y en la zona de Holanda, que también es una zona muy habitual. Lo que han hecho es, digamos, diversificar las rutas de entrada, más bien, pero los grandes grupos gallegos siguen estando detrás.
Pero el origen sigue siendo Colombia.
De las importantes, sí, el origen sin duda alguna es Colombia. Hay una situación mala de sobreproducción de cocaína, los laboratorios están llenos y lo que quieren es darle salida a toda esa droga. Eso, el origen, eso sin duda alguna es Colombia. Luego, una vez allí, pues pueden buscar rutas de salida diferentes, como el delta del Orinoco, Guyana en este caso, Venezuela, pero al final el origen, digamos, de la producción y los laboratorios siguen estando en Colombia, eso sin duda.
Víctor Méndez, autor de Narco Gallegos, tras los pasos de Sito Miñanco. Gracias, buenas tardes.
Gracias. I started singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. Trastos y más trastos los que vamos acumulando en casa, trastos de toda una vida. Hay gente que acumula más, gente que acumula menos. ¿Y los oyentes, Rosa?
Pues dicen por aquí, cuanto menos armarios tengas, menos cosas guardas. Y estamos de acuerdo, porque fíjate la cantidad de tickets que caben en un armario, en tickets caducados de transporte, de entradas de películas, tickets, de conciertos, facturas de restaurantes, tarjetas de restaurantes que has ido acumulando y a los que no vas a volver. Y siempre están dando vueltas por ahí, recetas que imprimes.
A mí los tickets me persiguen, ¿eh? Yo tengo que decirlo. Yo ya llevo a un sitio, no me dé el ticket, porque me invaden los bolsillos.
Me lo voy a guardar y ahí se va a quedar.
No sé por... O sea, me invaden y siempre salen arrugados. Entonces, me persiguen los tickets.
Claro, claro. Bueno,
yo lo entiendo.
Recetas de cocina que imprimes para hacerlas, y te gusten o no, ahí siguen estando. Sí. Que vamos acumulando y pasa lo que pasa, que ni en un trastero nos cabe todo.
Pues yo también soy un trasto, porque lo guardo todo en el trastero. Hice un trastero en la azotea y creo voy a tener que hacer otro, porque ya no me cabe más nada de todo lo que guarda. Los CD, si tienes un ordenador, lo puedes pasar a MP3 y pasarlo en un pendrive. Todos los CDs que tengas lo puedes hacer así y te pasa todas las canciones.
¿Y cuánto tardas en pasar todo eso?
¿Qué sudores?
No,
tres
pero
años.
Además es que pierde. O sea, yo
ni me lo planteo,
no quiero
con
ser
la
purista,
que tengo.
No quiero ser purista, pero el MP3 siempre tiene un poquito menos de calidad que el CD.
Bueno, fíjate. A ver, dicen
ahí
por aquí.
Yo los CDs lo justifico todavía, ¿no? Para que ya no vamos a encontrar lectores de CD, te paso.
Bueno, o sea, de momento sí, ¿eh?
De momento sí, pero poco, cada vez menos.
Bueno, dicen por aquí, ¿quién no tiene ese recipiente de helado prácticamente vacío que duerme en el congelador de tu casa? por ejemplo.
En el congelador. Esta es una observación muy interesante, porque el congelador es como un ángulo oscuro, ¿sabes?
Y ahí se, quedan
ahí se van quedando, por ejemplo, las cubiteras rotas.
También.
Nunca podrán ya contener el líquido porque se cuela.
Tantas y tantas cosas que acumulamos que guardas tú, pues nos lo cuentas en el 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
En Línea Directa, el Black Friday se nos queda corto. Por eso hemos creado la Happy Week. Toda una semana en la que contratando tu seguro de coche online conseguirás una tarjeta regalo por valor de 100 euros. Aprovecha la Happy Week. Entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Toma, Pedro. Tengo una cosita para ti. Un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
Hartarte. Llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Cuando te encuentras ante una emergencia y estás solo fuera de casa, es difícil saber cómo vas a reaccionar y si la situación te va a permitir actuar correctamente. Ahora con Guardián, estarás siempre acompañado en caso de emergencia por un profesional de Securitas Direct que te enviará ayuda a tu localización exacta en caso necesario. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
COPE Madrid.
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Si hoy de repente tu jefe te ascendiese y te doblase el sueldo, no alucinarías tanto como con el Black Friday de Alcampo. Porque del 28 de noviembre al 1 de diciembre nos vestimos de negro para despedir a los precios más económicos y disfrutar de días de máximo ahorro. En Alcampo, Mr. Friday trae los días Black. Te esperamos en Alcampo.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
It's Black Friday y viene cargado de descuentos irresistibles. ¿Estás listo para hacerte con las mejores ofertas? Toma nota porque el viernes 29 de noviembre Isla Azul abre sus puertas desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche para vivir el Black Friday más esperado de todos. Más información en islaazul.com.
Con Canal Car.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
¿Qué prefieres, una de pulpo o ir a verse infiel y no mires con quién?
Pues...
Que el pulpo lo comparte con otros, pero esta divertidísima comedia la disfrutarás entera.
Bueno...
Y además, lo que te vas a reír no está pagado ni con una de pulpo.
Pues prefiero hacer contigo la comedia y al pulpo que le den.
Tete Delgado.
José Mayuste y 7 actorazos más en...
Sé infiel y no mires con quién.
Teatro Amaya.
En Vision Lab estamos de estreno. Abrimos una nueva óptica en Europolis Las Rozas y lo celebramos con el Black Friday. Hasta el 1 de diciembre, 40% de descuento en gafas graduadas. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento. Vive el Black Friday en el nuevo Vision Lab de Europolis Las Rozas, calle Bruselas 28, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.